Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.
Nuestro siguiente invitado es Jaume Esteva, periodista con experiencia en el sector de los videojuegos desde 2008. Actualmente escribe en IGN España. Conectamos con Barcelona. Jaume, bienvenido a Territory Mac.
Muchas gracias, un placer.
¿Cómo ha evolucionado, a tu entender, la cultura del videojuego?
Bueno, en estos últimos años quizás lo más importante que haya pasado es el terremoto de los youtubers, ¿no? Que de repente han irrumpido como un ciclón que la prensa tradicional todavía no sabe muy bien cómo encajar o dónde encajar en el panorama de los medios, ¿no? Yo recuerdo que yo cuando empecé en 2008 aún el fenómeno blogger todavía estaba pegando un poco fuerte. De hecho, yo comencé en un medio especializado en Markiplier con un blog, por ejemplo. Pero sí es cierto que lo que pasó con los blogs, y yo creo que pasará también con los youtubers un poco, es que al final, pues selección natural, ¿no? Lo que pasa siempre, los mejores sobrevivieron y se fueron integrando en los medios, en diferentes puestos y ahora este rollo del YouTube, que yo creo que es muy interesante y que ofrece muchas posibilidades y permite abrir un nuevo público a la prensa tradicional del videojuego, que quizás no estamos llegando, pues también se va a integrar. Y quizás hace la última década, los últimos 20 años, la prensa del videojuego español no ha cambiado mucho en cuanto a un nivel sistémico, de que siempre estamos con las mismas estructuras de análisis y avances y poca cosa más, de no hacer mucho periodismo. No sé yo si la prensa en general está virando más hacia ese concepto, pero sí que hay medios que empiezan a aparecer poco a poco que intentan, pues, dar una visión más adulta del videojuego, porque hay un público cada vez de mayor edad que yo creo que sí que está reclamando contenidos más serios que no los que se publicaban hace 20 años en juego y consolas, que estaban bien porque el lector medio de aquella época tenía 15 años, pero ahora tiene 30-35.
Y bueno, el otro día entre varios amigos comentamos que cuando nuestra generación ya le toque la hora de estar en un geriátrico, pues imagínate cómo sería, ¿no? Todos con iPads jugando a qué juegos, ¿no? ¿Te imaginas esto?
Hombre, yo lo que tengo ya es una lista de juegos a los que jugar cuando me jubile, si es que me jubilo, si es que llego, pero porque no es básicamente hoy en día no tengo mucho tiempo para jugar, pero va a ser... Yo siempre me he planteado la jubilación como ese momento en el que ponerte al día de todo lo que tengamos que jugar, ¿no? De hecho, la producción de videojuegos en los últimos años se ha disparado de tal manera que es imposible estar al día, incluso trabajando en la prensa, prácticamente estar al día de todas las novedades que salen. O sea, yo ya estoy un poco especializado en ciertos géneros o tipos de juegos, porque es que llega un punto en el que es imposible dar abasto.
En 2008, cuando empezaste en la prensa del videojuego, recuerdo que ya sentías curiosidad por los juegos independientes y ahora profundizas más. ¿Por qué razón?
Creo que es un sector muy interesante porque han fagocitado, digamos, el sector de negocio que antes tenían los estudios de clase media, que se decía, que no eran los típicos de los juegos AAA, digamos un Call of Duty o un FIFA, sino juegos más pequeños. Esos estudios han desaparecido con los años. Sobre todo porque las grandes licencias de películas que se pasaban al videojuego se demostraron ser un fracaso. Todos sabemos que los videojuegos basados en pelis nunca han funcionado, salvo contadísimas excepciones. Y poco a poco ese espacio, el videojuego independiente, lo ha estado adoptando como propio. Empezaron poco a poco con juegos en la pasada generación, sobre todo con... Quizá Braid fue el primer gran éxito. Y solo tienes que ver que juegos como No Man's Sky, que está previsto que salga este año para Play 4, PC y juraría que Xbox One, están captando la atención de los grandes medios.
¿Y qué es lo que te interesa más de los juegos indie?
Aparte de que suelen ser, por norma general, más arriesgados y proponer ideas algo más arriesgadas que lo que sí que te puedes encontrar en un AAA, que no digo que sean mejores ni peores. Pero quizás lo que me interesa también desde un punto de vista periodístico es el factor humano, ¿no? Que muchas veces hay esas historias que encontrabas antes en el videojuego en los años 80, quizás, cuando empezaban, y era pues lo mismo, la típica historia de los chavales en el garaje de casa, ¿no? El tópico este. Que hoy puedes volver a encontrar en el desarrollo independiente, ¿no? De gente que crea juegos de la nada sin tener un sueldo, o que se pasan meses sin cobrar para poder acabarlo. Y creo que ese componente a nivel profesional me atrae para contar esas historias.
Y cuéntanos, ¿cómo valoras las temáticas de juegos? Porque ¿seguimos jugando a lo mismo o esto ha evolucionado? ¿Hay alguna moda ahora en estos momentos?
Pues se supone que el género que más lo peta hoy en día, lleva años en ello, es el shooter en primera persona. Que a mí personalmente me aburre, para comenzar, porque es que yo los juegos en primera persona no los puedo jugar porque tengo el problema de que me mareo.
Vaya.
que es muy triste, pero es cierto.
¿Y qué te pasa?
Si juego más de 20 minutos a un Call of Duty, tengo que parar y tumbarme.
Sí.
Porque me agarro unos colocones que no soy capaz de seguir jugando.
Caray.
Pero luego, aparte del shooter, el juego deportivo es un clásico que ha funcionado, yo creo que de siempre en el mercado del videojuego, desde los años 80, prácticamente se podría decir que los deportes siempre han funcionado muy bien. Sí que es cierto que con los años las tendencias han ido cambiando, ¿no? Quizás también el rol en tercera persona, el action RPG que se dice, ¿no? Que no es como el rol por turnos típico japonés, sino el occidental, que es más, se parece a un juego de acción, pero tiene toques de rol, está también creciendo bastante. De hecho, el lanzamiento de Skyrim en 2011, por ejemplo, fue un éxito, yo creo que incluso para el propio estudio que lo lanzó, porque de repente un juego que supuestamente iba a un nicho de público relativamente específico, ¿no? El jugador de rol fantástico de Dungeons and Dragons, digamos, ¿no? Y de repente se descubrió que aquel juego se convirtió en un superventas. Y tampoco por eso, ¿no? Porque las tendencias del público están cambiando también, y el público mayoritario, aparte de los shooters, también se está expandiendo a otros géneros. Lo interesante de la industria del videojuego es que realmente, como es tan nueva, entre comillas, pues todavía no hay verdades asentadas. Entonces, lo que hoy parece que es el género que va a dominar los próximos 20 años, quizá dentro de 5 años pierda fuelle, ¿no? Por ejemplo, las aventuras gráficas de LucasArts o de Sierra, los primeros 90, finales de los 80, parecía que eran el no va más, y eso hoy en día se ha convertido en un nicho de género, por ejemplo, también.
¿A qué juego estás enganchado ahora actualmente?
Pues si me escucha mi chica, te lo podría decir ella. A Hearthstone, que es este juego de cartas gratuito de Blizzard, que se puede jugar tanto en ordenador como en iPad. Y básicamente estoy enganchado porque es que con el poco tiempo libre que tengo al día me permite jugar partidas de 5, 10, 15 minutos como mucho. Y es un juego aparte que está muy bien parido. O sea, la gente de Blizzard tiene un nombre en la industria y se lo han ganado a creces con los años, ¿no? Y es un free to play muy bien pensado, porque es esos juegos gratuitos que si no quieres pasar por caja no pasas, pero si pasas por caja tampoco te sientes ordeñado, digamos, ¿no? Es como aquello de pagas y pagas feliz por hacerlo. Y el juego en sí es una versión del famoso Magic the Gathering, un juego de cartas coleccionable, básicamente. Y la idea es que han sabido captar muy bien los mecanismos de un juego de este tipo. Y vamos, los números hablan por sí solos, porque creo que en menos de un año tenían más de 20 millones de jugadores. O sea que el éxito del juego ha sido importante.
Y fruto de todo tu trabajo periodístico dedicado al mundo del videojuego, llegó un día en el que creaste el sello 4 Quilates. Cuéntanos.
Sí, bueno, la verdad es que todo esto comenzó en 2007, cuando yo hacía un máster de periodismo, y se me ocurrió un día escribir un reportaje sobre la edad de oro del software español. Aquello al final no llegó a buen puerto, pero un día se me encendió la bombilla, en la época esta de poco trabajo. Me dio por escribir en un libro, 8 quilates. Y la historia es que una vez que te metes en el mundillo editorial de autopublicarte y demás, de buenas a primeras puede parecer un poco engorroso. Sí es cierto que el proceso productivo tampoco es que sea extremadamente complejo. El problema, como siempre, cuando empiezas de cero es que no sabes a qué puertas tienes que llamar ni con quién tienes que hablar, ¿no? Pero a poco que te pones y rascas un poco en la superficie no es tan complicado. También te hablo de unos volúmenes de negocio relativamente modestos. O sea, no estamos hablando de poner libros en todas las librerías de España.
Pero la experiencia es positiva, ¿no?
Visto cómo está el sector editorial en nuestro país, donde si quieres sacar un libro prácticamente eres el último mono a la hora de recibir royalties, pues sacarte los libros por tu cuenta es una opción, primero para garantizarte de que salgan a la luz, porque muchas editoriales no quieren apostar por el videojuego, y segundo porque ese trabajo que te lleva años de recopilación de datos, de entrevistas y de escribirlo, pues luego se vea recompensado mínimamente, porque ya te digo que ni me voy a retirar ni puedo ni vivo exclusivamente de los libros. Es más un hobby, pero bueno, es un hobby que por lo menos te recompensa y te da un poco lo que tú le has ido ofreciendo a lo largo del tiempo.
Y en junio de 2012 publicaste tu primer libro, 8 quilates, una historia de la edad de oro del software español, del que se han vendido más de 2.000 unidades y que ha sido número uno en Amazon en España. Está compuesto por dos volúmenes. Nos contabas ahora cómo nació esta iniciativa, pero para los que todavía no han descubierto estos dos volúmenes, ¿qué vamos a encontrar en este libro?
Pues básicamente es una historia oral, por así decirlo, de la edad de oro. Porque todo comenzó cuando recopilaba información sobre los años 80 en España, el desarrollo de videojuegos, siempre me encontraba un poco con el mismo problema, ¿no? Y era que había muchas historias, muchas leyendas, había mucha información en blogs y en internet, pero casualmente siempre eran terceros los que estaban hablando, nunca eran los protagonistas de la historia. Y no digo que los datos fueran falsos, porque luego hay muchos que sí que es cierto que eran, cotejándolos, pues llegaron a ser verdaderos, pero te sentía la necesidad de que primero de que estuviera recopilada esa historia en un único lugar, que es lo que en Internet era imposible de conseguir, y segundo, que fueran los protagonistas de la historia los que explicaran realmente si lo que se cuenta, si lo que se decía que pasó era cierto, y más importante, pues su vivencia personal de aquella época, ¿no? Yo siempre digo que comenzó siendo un proyecto pensado para hablar sobre los juegos que se hicieron en la Edad de Oro y acabó siendo un proyecto en el que se explicaba cómo se hicieron los juegos y por qué, ¿no? Y habla más de las personas que lo hicieron que de los juegos en sí. Es un repaso a 9 años de producción de videojuegos en España, que se supone que fueron una de las cimas creativas que hemos tenido en nuestro país. Eso ya luego es más o menos discutible, hay gente que cree que no está tan de acuerdo con la calidad de los juegos que se hicieron, pero sí es cierto que hubo un impacto cultural sobre una generación de jugadores que creció con esos videojuegos y que todavía hoy en día lo recuerda y lo apoya, y fruto de ello, prueba de ello es el éxito de eventos como Retro Madrid, por ejemplo, que es capaz de juntar a más de 5.000 personas en Madrid en un fin de semana.
Y en abril de 2014 salió a la venta Obsequium, un nuevo libro del sello 8 Quilates, que, bueno, nos habla precisamente de lo que tú estabas comentando antes, La Abadía del Crimen, un juego realmente especial para muchos de los oyentes que nos están escuchando hoy y que tú, Jaume, coordinaste juntamente con 7 autores más, que nos ofrece una visión de conjunto de uno de los juegos que han marcado la historia del videojuego español. ¿Cómo valoras esta experiencia?
Pues la verdad es que fue muy interesante, porque fíjate que los libros de varios autores no suelen, hablo a nivel de videojuegos, no suelen engancharme, quizás porque muchas veces se mezclan textos que no tienen mucho que ver unos con otros, ¿no? Y ahí la idea sí que era juntarnos varias personas, que ya muchas ya las conocía, para hablar en torno a un mismo tema, pero intentar dar varias visiones de conjunto, ¿no? Y yo en 8 Quilates sí que hice, digamos, el relato periodístico de la historia de la Abadía del Crimen, hablando con Juan del Can, hablando con la familia de Paco Menéndez, el otro creador que murió en el 99. Y quizás la idea era, en Obsequium, era dar una visión más de conjunto de lo que era el juego en sí, ¿no? Y fue interesante, sobre todo, primero porque con la gente que ya conocía, pues fue bastante fácil, un poco de plasmar en palabras lo que muchas veces habíamos hablado entre nosotros a nivel técnico, ¿no? Pues hay un capítulo dedicado a la programación del juego, hay otro capítulo que está escrito por un tío que ha desensamblado, por José Manuel Pazos, ha desensamblado el código y se lo conoce prácticamente de pe a pa. Hay otro capítulo que habla de la abadía a nivel arquitectónico, que está escrito por Antonio Giner, que es un arquitecto, ¿no? Entonces, esos puntos de vista yo creo que eran bastante interesantes en un juego tan icónico como es la Abadía del Crimen, ¿no? Pero incluso también me permitió conocer a gente el hecho de coordinar Obsequium, que también conocían el juego, conocían otras vertientes que a mí se me habían pasado, ¿no? Y por ejemplo, uno de los puntos que en principio no estaban sobre la mesa fue el de comparar el libro, película y videojuego a la vez, ¿no? Que quizás a veces la comparación fácil era hacerlo solo con el libro, y de ahí también se extraían conclusiones bastante interesantes de cómo se había hecho una buena adaptación de una obra escrita, en este caso al videojuego, cuando siempre suele ser bastante complicado.
¿Qué anécdota puedes contarnos precisamente de la Abadía del Crimen?
Pues es un juego que nunca salió de España, de hecho, porque Operasoft, el estudio que la editó, tuvo un par de malas aventuras, digamos, con sus juegos, que no les salía a cuenta el esfuerzo que necesitaban, y parecía condenado al olvido fuera de España, ¿no? Que nadie le fuera a hacer caso. Y es un videojuego que luego, con los años, pues apareció en la revista inglesa Retro Gamer, que es una revista que se dedica, como su nombre indica, más o menos, se dedica básicamente a hablar de videojuegos del pasado. Creo que en la actualidad hablan de PlayStation 2 hacia abajo, para que nos hagamos una idea, y ponen mucho énfasis sobre todo en los 80 y en los 90, ¿no? Y la propia Retro Gamer, para un juego que no salía de España, sino que es que no se tradujo en su momento, le dedicó en su día un especial al videojuego, explicando que probablemente era una de las mejores aventuras isométricas que se habían hecho para todos los sistemas de 8 bits. Que esto lo digan los ingleses, que son muy suyos a nivel de chauvinismo con los videojuegos de 8 bits, porque ellos siempre te van a poner por encima de todo el Night Lord y otras aventuras, Hedor Hills y demás. Creo que habla bastante bien del impacto real de la Abadía del Crimen, incluso años después de haberse lanzado.
A finales de noviembre de 2014 publicaste El Mac para juegos en la iBook Store, un libro que está teniendo muy buena aceptación. Cuéntanos, porque hay mucha gente que decía, hombre, es que en el Mac no se puede jugar. Tú has demostrado que sí, que se puede jugar y muy bien.
Sí, bueno, yo de hecho era el primero que lo pensaba, porque yo me pasé a Mac en 2011, o sea, hace relativamente muy poco. Sí es cierto que hay pocos juegos, no es que haya la oferta que hay en PC, pero lo que sí es cierto es que por un lado hay catálogo y por otro lado hay alternativas para poder jugar en Mac. O sea que realmente es una leyenda urbana que a la que quizás a mucha gente echa para atrás a la hora de decidirse por un Mac como ordenador personal. Pero que si se vence el miedo se puede utilizar perfectamente. Yo de hecho juego prácticamente a diario en el Mac que tengo y no tengo problemas por ello. También es verdad que yo no juego a juegos triple A como Call of Duty o FIFA, a ver si ya tengo la consola. Bueno, Call of Duty no, porque no lo puedo jugar. Pero sí es cierto que tanto para videojuegos independientes como para grandes producciones se puede utilizar un Mac, ya sea utilizando el OS X o utilizando Windows, a través de Parallels o de otras aplicaciones. O sea que quizá el mensaje claro que queríamos mandar con este libro es que un Mac es una plataforma de videojuegos tan válida como un PC, aunque quizás no pueda llegar a ser tan potente, salvo casos muy puntuales.
Cuéntanos los contenidos que vamos a encontrar en este libro.
Es una guía bastante básica, quizás para el que se encuentra de primeras con un Mac y quiere ponerse a jugar, ¿no? Hablamos un poco primero de los diferentes modelos de Mac, porque también es importante saber qué tipo de ordenador se ajusta más a tus necesidades, qué estás buscando en un ordenador y qué le puedes sacar para jugar. Por ejemplo, una cosa que decimos realmente es que si quieres un ordenador exclusivamente para videojuegos, quizá un Mac no sea tu mejor opción. Pero si necesitas un ordenador para trabajar y aparte quieres utilizarlo para jugar, pues sí que hay opciones y hay alternativas en el mercado. Eso por un lado. Luego, por otro, hay un capítulo también dedicado a la optimización del ordenador para poder jugar, porque hay pequeños trucos que pueden servir para dañar más potencia a nuestra máquina. Luego también hablamos bastante de las tiendas digitales que creemos un poco que es el futuro del videojuego. Bueno, de hecho es el presente realmente ya en el videojuego para ordenadores, ¿no? Donde Steam, que es la tienda de Valve, los del Half-Life, es la tienda online que manda. Realmente es un gigante en el que puedes encontrar prácticamente de todo, ¿no? Pero hemos intentado también dar una visión un poco de conjunto de los diferentes mercados digitales que se pueden encontrar. Quizás Steam tenga la oferta más variada de toda la red, pero bueno, también hay plataformas, ya sea de videojuegos retro, de videojuegos independientes, que también se pueden encontrar. Funciona todo realmente a través de descarga digital, o sea que es un punto de vista personal, pero yo creo que ahí es donde el videojuego en ordenador es mucho más atractivo, ¿no? Porque no te obliga a estar cargando siempre con juegos de un lado para otro. Luego también hablamos un poco de periféricos para que el usuario no se pierda, porque sí es cierto que para Mac hay menor oferta de periféricos que la que te puedes encontrar en PC, aunque lo bueno es que, por ejemplo, los mandos de PlayStation y de Xbox 360 son compatibles con un ordenador de Apple, con lo cual por ahí ganas bastante. Y luego también explicamos un poco realmente cómo poder jugar a esos juegos que no están en Mac, ¿no? Si son juegos que solo son exclusivos de PC, cómo hacer para poder tener acceso a ellos, ya sea utilizando Wineskin, por ejemplo, o yéndote directamente a una versión de Windows a través de Bootcamp y jugando ahí. Sí es cierto, y eso lo dejamos claro, que el rendimiento de un ordenador, de un Mac emulando Windows y haciendo correr un juego en Windows no va a ser el mismo que el de un ordenador en Windows con las mismas prestaciones, digamos, ¿no? Pero quizás lo importante realmente es que el usuario tenga los datos en la mano y decida realmente qué es lo que quiere hacer, si cree que lo puede hacer con un Mac o con un PC, y que le quitemos el miedo, básicamente, a dar el salto a los videojuegos en Mac, porque, ya te digo, yo llevo años jugando con mi MacBook Air, por ejemplo, que no es un ordenador precisamente pensado para jugar, pero para cierto tipo de juegos que requieren muy poca potencia, por ejemplo, es más que válido.
Tenemos que decir que el Mac para juegos forma parte de la librería de FabMac.
Efectivamente. Ha sido un libro posible gracias a Carlos Burges, que es básicamente es el que ha puesto toda la labor de maquetación y también se ha encargado de escribir mucho apartado técnico de Mac, que él es mucho más experto que yo en estos temas, y sin su colaboración es un libro que no hubiese sido posible, por supuesto.
Pues Jaume, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac, compartiendo este tiempo de radio, hablando de todos tus trabajos y de videojuegos.
Perfecto, a vosotros. Y nada, si queréis saber más información acerca de nuestros libros, recordad que nos podéis visitar en www.8quilates.com.
Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.